El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
El hermano Charles Ross Widdy escribió un poema que invita a la reflexión y contrasta a Jesús con Alejandro Magno. El poema dice de la siguiente manera: Jesús y Alejandro murieron a los 33 años. Uno murió en Babilonia y el otro en el Calvario. Uno ganó todo para sí y el otro dio todo de sí mismo. Uno conquistó todos los tronos, el otro todas las tumbas. Cuando el griego murió, cayó para siempre su trono de espadas. Cuando Jesús murió, resucitó para vivir como rey de reyes y señor de señores. Jesús y Alejandro murieron a los 33 años. El griego esclavizó a los hombres, el judío los libertó. Uno fundó su trono sobre la sangre, el otro sobre el amor. Uno tuvo su origen en la tierra, el otro en el cielo. Uno conquistó toda la tierra, pero perdió toda la tierra y el cielo. El otro entregó todo para poder recibirlo todo. El griego murió para siempre, el judío vive para siempre. Uno pierde todo lo que conquistó, el otro ganó todo lo que entregó. Este poema, mis hermanos, nos muestra un contraste entre dos personas. Un Alejandro Magno que alcanzó la gloria terrenal y el poder que un hombre podría llegar a alcanzar en esta tierra, pero que no pudo conservar. El otro, el Señor Jesucristo, entregó todo para obtener la gloria que jamás pasaría. Es un gran contraste. Y estos dos ejemplos, mis hermanos, son un paradigma, una ventana por la que nosotros podemos ver nuestra propia vida. Podemos preguntarnos, nosotros, mis hermanos, ¿estamos ganando, estamos acumulando gloria, honor, reconocimiento en este mundo que pronto pasará, como lo hizo Alejandro? ¿Somos de ese mismo propósito y pronto pasaremos? ¿O como Cristo, estaremos tal vez perdiendo, sacrificando en este mundo para ganar algo que no se puede perder, algo que permanece para siempre, la gloria que viene del Padre y que la muerte no puede arrebatar? La gloria de Dios, mis hermanos, que permanece para siempre. ¿En qué línea estamos nosotros? ¿El ejemplo de quién estamos siguiendo? En este pasaje que vamos a ver el día de hoy, el Señor Jesucristo nos enseña dónde podemos encontrar esa gloria que permanece, para que viviendo y sirviendo a sus propósitos, disfrutemos de la gloria que da el Padre, la gloria que viene de Dios. Vamos a ver este asunto de cómo hallar esa gloria que permanece para siempre en tres puntos principales. Vamos a dividir el pasaje en tres puntos. Vamos a ver primeramente lo que los hombres deben buscar o lo que los hombres buscan. Segundo, vamos a ver la gloria de Cristo en la cruz, o sea, la gloria del Hijo de Dios. Y tercero, la gloria del cristiano, la cual se encuentra en Cristo, no en el mundo. Vamos a comenzar por el primer punto. Lo que los hombres deben buscar. ¿Qué deben buscar los hombres, hermanos? ¿Qué deberíamos estar buscando nosotros? ¿Qué deberían buscar aquellos que no le conocen? Todos los hombres están en una búsqueda, lo quieran aceptar o no. O están buscando para sí mismos, como Alejandro Magno, para extender su propio reino, su propio dominio sobre la tierra. O están buscando el reino de Dios y su gloria. No hay otra opción, mis hermanos, no hay nada en la mitad. O estamos en un camino o estamos en otro. Entonces, ¿qué deberían estar buscando los hombres? Aquí Juan comienza introduciéndonos en el contexto y nos muestra lo que ciertos hombres estaban buscando. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Entonces, lo primero que vemos que Juan nos introduce aquí en el contexto es algunos griegos, es decir, gentiles de alguna parte del Imperio Romano, no se nos cuenta de dónde, que su primera lengua o su lengua materna era el griego. No necesariamente venían de alguna región griega, sino que a los que hablaban griego se los consideraba también muchas veces griegos por su cultura y por su dialecto. Y estos dicen que habían subido a adorar en la fiesta. Todos estos estaban entre aquellos que subieron a adorar en la Pascua, que estaba por cumplirse. Es decir, que estos gentiles habían dejado su politeísmo, su adoración a los ídolos, o la búsqueda de los griegos de la sabiduría. Pero los hombres buscaban de mucha manera la gloria en aquel tiempo. Los griegos principalmente lo buscaban o por medio de sus falsos dioses. Ellos buscaban la gloria y la inmortalidad por medio de esas falsas religiones, o buscaban la gloria alcanzándola por medio de la filosofía griega, que había muchas vertientes, muchas corrientes en aquella época. Pero estos hombres parece que cansados, hastiados de buscar la gloria en lo pasajero, en los falsos dioses, en la falsa religión, en las falsas filosofías de los hombres, se acercaron a la fe del pueblo de Israel, al único Dios verdadero. Entonces estos subieron junto con los judíos a Jerusalén, no para adorar a Zeus, a Artemisa, a Diana de los ejércitos, no, para adorar al único Dios verdadero en una de las fiestas que le había mandado subir a Jerusalén. Esto quiere decir que estos gentiles eran personas temerosas de Dios, como encontramos, por ejemplo, a Cornelio en el libro de Hechos de los Apóstoles. Un soldado romano que temía a Dios y oraba al Dios del pueblo de Israel. Entonces eran gentiles que simpatizaban con el pueblo judío y reverenciaban al Dios verdadero, pero no daban el paso de circuncidarse y de guardar ciertos ritos judíos porque les parecía un poco difícil, ¿no? El asunto de la circuncisión, el asunto de guardar ciertas leyes, especialmente que los fariseos habían impuesto, les parecía demasiado. Entonces no se atrevían a dar el paso de formar parte del pueblo de Dios, pero sí simpatizaban y acudían a estas fiestas. Entonces estos gentiles no podían pasar del atrio de los gentiles, donde Jesús hizo la purificación que ya hemos estudiado, que ellos habían convertido en una cueva de ladrones. Este atrio de los gentiles era para que los gentiles vinieran, aquellos que querían conocer al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y pudieran orar a Dios. Era la única parte donde ellos podían estar, lejos del templo, lejos del lugar que el pueblo de Israel podía entrar, lejos donde las mujeres israelitas podían llegar, estaba bien al fondo el atrio de los gentiles. Ahora, estos versos nos dicen mucho, mis hermanos. Estos griegos, cansados de buscar a sus ídolos, cansados, como decíamos, de la filosofía, y saben que se dan cuenta que ni el gobierno, ni la democracia, ni la república, nada podía satisfacer sus almas, ahora estaban buscando a este Dios. Atraído por, viendo el ejemplo del pueblo de Dios que buscaba al único Dios verdadero, que lo adoraba, entonces, al único Dios verdadero. Como estudiábamos hace 2 semanas, la verdadera adoración atrae a los verdaderos buscadores de Dios. Atrae a las personas al Señor. Entonces la adoración del pueblo de Dios al único Dios verdadero estaba atrayendo a estas personas. Pero estas personas comenzaron a escuchar de Jesucristo. Y algo empezó a cautivar sus corazones, que es lo que vemos en el verso 21. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces dice que se acercaron a Felipe. Aquí los detalles que da Juan son muy importantes. ¿Por qué se acercan a Felipe? ¿Por qué no a Pedro? ¿Por qué no a Juan? Porque Felipe tenía un nombre griego. Entonces, primeramente, Felipe, aunque era judío, tenía un nombre griego. Entonces, eso de repente les dio confianza. También dice que venía de Bethsaida de Galilea. Esta ciudad estaba cerca de la Decápolis. La Decápolis era una ciudad romana, de cultura griega, donde había muchas personas griegas que adoraban ídolos, pero también habían algunos temerosos de Dios. Entonces, como Felipe tenía un nombre griego y vivía cerca de una ciudad de los griegos, conocía su cultura, estaba familiarizado con ellos, parece que esto les ayudó a identificarse con él y a acudir a Felipe para procurar al Señor Jesús. Dice que le rogaron, le suplicaron, le dieron esta petición, diciendo, Señor, ¿no? Acá no es Señor como de Señor Jesucristo, sino Señor como de respeto. Quisiéramos o queremos ver a Jesús. Ahora, ¿por qué estas personas querían ver a Jesús? Personas que no eran del pueblo de Israel, que no eran de los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Por qué querían ver a Jesús? Tal vez era por los rumores de la resurrección de Lázaro. No te habían escuchado, ¿no? Este que entró hace unos días por Jerusalén y que todo el mundo recibió con palmeras y gritando Hosanna, resucitó a Lázaro entre los muertos. Tal vez era por los milagros que habían escuchado que el Señor Jesús había realizado, o como dijimos ahora, por la entrada triunfal del Señor Jesucristo por las puertas de las ovejas. Ahora, estos gentiles, mis hermanos, temerosos de Dios, deseando ver al Señor, conocerle personalmente, debería ser para nosotros un gran aliciente, porque este texto comienza a hablarnos de cosas muy importantes. Primeramente, mis hermanos, se estaba cumpliendo el miedo que tenían los fariseos. ¿Se acuerdan cómo terminó el hermano Pablo la semana pasada? Leyendo el versículo 19, de ahí de Juan 12, que dice: pero los fariseos dijeron entre sí, ya ven que no conseguimos nada, miren, el mundo va tras él. Y realmente esto comenzaba a cumplirse. No solo los judíos comenzaban a ir detrás de Jesús, también los gentiles que habían escuchado del Dios de Israel comenzaban a buscar a Jesús. Entonces vemos cómo eso se empieza a cumplir. Esto no era nada más que el cumplimiento de lo que Dios ya había anunciado. En Isaías 56, versículos 6 al 7 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle y que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ya los profetas habían anunciado que un día los gentiles que temieran a Dios, que quisieran servir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo buscarían y llegarían a su templo como llegaron estos griegos, y traerían sus sacrificios como ellos para la Pascua, y guardarían la ley de Dios, y Dios los recibiría, mis hermanos, porque su casa no solamente iba a ser casa de oración para los judíos, no solo para el pueblo de Israel, sino también para todas las naciones de la tierra que lo buscaran, que entraran en su santo pacto. Y aquí vemos cómo comienza ese cumplimiento que había estado profetizado, que todas las naciones buscarían al Señor. Y ahí el Señor estaba, y ellos lo estaban buscando, al Señor Jesucristo. El Señor Jesús también lo había anticipado en Juan 10, versículo 16, cuando dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Se acuerdan que no son del redil del pueblo de Israel, sino del redil de los gentiles? A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces aquí comenzamos a ver, ¿no?, cómo se empiezan a cumplir también estas palabras del Señor Jesús. Había otro redil, el redil de los gentiles, que comenzaba a escuchar la voz del Señor Jesucristo y quería escucharlo, quería verlo, quería conocerlo, que comenzaban a acercarse y venir a Él. El Señor Jesús comenzaba a atraer a todos los hombres a sí mismo. Pero mis hermanos, qué importante es que no pensemos que esto es algo del pasado. Esto también es algo del presente. Hoy también, tú que estás aquí entre nosotros, que has subido aquí a la casa del Señor con aquellos que adoran a Dios, que no puedes pasar del atrio de los gentiles, no puedes pasar a la mesa, por ejemplo, no puedes participar del servicio a Dios, porque aún no has decidido completamente de todo corazón dar el paso de poner tu fe en Jesucristo, que todavía estás ajeno a los pactos de Dios y a las bendiciones que Él ha derramado en su Hijo. Tú también puedes acercarte a Él el día de hoy. Tú también puedes venir a Él si lo estás buscando. Es a Él a quien debes buscar. Mira, aquí no debes venir a buscar una religión, una mejor filosofía de vida, unos mejores principios para mejorar tu vida, porque no es eso lo que tú necesitas. Tú necesitas buscar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú tienes que acercarte a Jesucristo, el gran Salvador que Dios ha dado para que los hombres, poniendo su fe en Él y arrepintiéndose de sus pecados, reciban vida y vida eterna. Tú debes escuchar la voz del gran pastor y ser una de sus ovejas y seguirle, porque no hay otra manera. No hay otra cosa que te pueda llevar a la gloria eterna, si no es buscar a Jesucristo. Esta mañana tú que aún no conoces al Señor, deberías sentirte incentivado por el ejemplo de estos griegos y buscar al Señor Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, hasta que lo halles. Y deberías acercarte después de la reunión a algún cristiano, a algún discípulo, con el que tengas confianza, o así no la tengas, acércate y dile: quiero conocer a Jesús. Quiero que me lo presentes, quiero que me muestres dónde está, porque quiero conocerlo. Esa debería ser la respuesta de toda persona que ha escuchado acerca del Señor Jesucristo que nos acompaña esta mañana. Porque a Dios también a ti te está llamando. No te conformes solo con asistir a la reunión, solo con estar entre aquellos que le adoran. Búscale, pregunta por Él. No te conformes quedándote ahí sentado con los que nos visitan. Pasa de ser un visitante a ser un participante por medio de buscar al Señor Jesucristo. No te quedes inerte. No vengas reunión tras reunión, como hacían ellos que iban fiesta tras fiesta, viendo cómo otros podían participar, pero ellos no. Porque no es a eso que te ha llamado Dios, no es a eso que te ha traído a ti. Te ha traído para que le conozcas, para que le puedas adorar en espíritu y en verdad con aquellos que le han conocido. Pues ¿quieres conocer a Jesús? Dios ha prometido recibirte realmente si vienes a Él, porque como hemos estudiado, a todo el que a Él viene, de ningún modo Él lo va a despreciar. Los judíos despreciaban a los gentiles, pero Jesús no. Jesús recibe a toda persona, sin importar de dónde venga, cómo venga, para recibirle por medio de la fe y el arrepentimiento en Él. De ningún modo lo va a despreciar. Así que acércate. Acércate no solo a la reunión, no solo a su pueblo, no solo por medio de su palabra, acércate a su persona. Pregunta por Él, acércate a Él. Porque todos los hombres tienen una profunda necesidad de conocerle. Estos griegos, aunque ya conocían muchas cosas del pueblo de Dios, se dieron cuenta que necesitaban conocer a Jesús. ¿Tú ya te diste cuenta que necesitas conocer a Jesús? ¿Ya lo has comprendido? ¿Ya has dado cuenta que lo que necesitas no es ser más bueno, comportarte mejor, hacer mejores cosas, cosas más religiosas? Necesitamos comprender que necesitamos conocerle a Él. Todo hombre necesita buscarle y llegar a conocerle. Eso es lo primero que ahí vemos, pero también vemos la reacción de Felipe y Andrés, que llevan este asunto al Señor Jesús ahí en el versículo 22. Dice: Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces ambos, ¿no?, Andrés y Felipe, se lo dijeron a Jesús. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Felipe no fue directamente al Señor Jesucristo? Esto era algo nuevo para ellos. Para el pueblo judío era raro que los gentiles buscaran a su maestro, al Señor Jesucristo. Andrés dijo, Felipe habrá dicho, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo hacemos? Entonces él va y busca a Andrés. Andrés, como hemos estudiado al principio del Evangelio, tenía fama, o es un discípulo reconocido porque llevaba a las personas a Jesús. Entonces Felipe dijo, bueno, yo no sé qué hacer, pero Felipe debe, Felipe dijo, no sé qué hacer, pero seguro Andrés sabe. Y Andrés tampoco sabía. Dijeron, ¿sabes qué? Llevemos el asunto a Jesús, al Señor Jesús. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros, mis hermanos? Cuando grupos de personas llegan hasta nosotros para pedirnos que les presentemos al Señor Jesús. Bueno, si no sabemos qué hacer como Felipe y Andrés, deberíamos hacer primeramente lo que hizo Felipe, buscar a otros hermanos. Felipe dijo, yo no sé qué hacer, voy a buscar a Andrés, que debe saber. A veces no sabemos cómo llevar a las personas a Jesús. Nos toman por sorpresa. El asunto no está claro para nosotros. Deberíamos buscar a otras personas como Andrés, personas que tienen experiencia llevando a otros al Señor Jesús, que nos puedan orientar. Lo segundo que queríamos hacer, que hicieron Felipe y Andrés, es acudir al mismo Señor, a su palabra, para saber qué hacer, como lo hicieron Felipe y Andrés. Después de todo, mis hermanos, deberíamos dar a conocer al Señor, presentándolo a Él como Él quiere ser conocido. A veces tenemos ideas muy extrañas y presentamos a Jesús no como un amigo chévere, como un revolucionario. Tenemos a veces ideas raras de cómo presentar a Jesús, según el problema que tienen las personas, Pero mis hermanos, Jesús quiere ser conocido de una manera muy específica, como vamos a ver en este texto. Una buena pregunta que podemos hacernos a la luz de este contexto sería: las personas quieren conocer a Jesús. Ellos saben, mis hermanos, que somos discípulos de Cristo. Porque estas personas, estos griegos, se dieron cuenta que Felipe era discípulo de Cristo. Por eso lo buscaron a él. Pero la gente que quiere conocer a Jesús, cuando nos ve a nosotros, ¿saben que somos discípulos de él? ¿Está claro para las personas? Si alguien buscara a Jesús y pasa por nuestro lado, ¿va a pasar de largo o va a decir: ah, no, oye, tú conoces a Jesús? Preséntamelo, yo quiero conocerlo. ¿Cómo nuestra vida como discípulo? ¿Una vida como la de Felipe, que se notaba que era discípulo de Cristo y que por eso puede llevar a otros a Jesús? ¿O ve nuestra vida y nadie se da cuenta? ¿Hay evidencia en nuestra vida que andamos con él, que lo conocemos? Y último, ¿vamos al Señor primeramente para que otros puedan llegar a él? Por ejemplo, ¿vamos a su palabra para saber cómo presentarlo? ¿Vamos a él en oración para que Dios toque la vida de esas personas que quieren conocerle? Aquí cada tanto, cuando alguien es bautizado y lo presentamos, damos gracias a Dios, mis hermanos, pero no solamente un discipulado, es también orar por ellos. Es llevarlos a los pies del Señor para que puedan conocerlo. ¿Cómo estamos en ese asunto, mis hermanos? ¿Somos como Andrés y Felipe, que son conocidos por ser discípulos de Cristo, que saben cómo llevar a otros al Señor? ¿O todavía no lo sabemos? Ese es el primer punto, mi hermano, porque todo hombre está buscando al Señor. Y eso demanda que nosotros estemos preparados, como decía el apóstol Pedro, para dar razón de nuestra esperanza, para poder llevar a las personas al Señor Jesucristo. Entonces hay una búsqueda de todo hombre, y lo que todo hombre tiene que hacer es conocer al Señor. ¿Y cómo van a conocer al Señor si no es por medio de su iglesia, de aquellos que dicen conocerle? Ese es el primer punto. Lo segundo, mis hermanos, es la gloria de Cristo en la cruz. Que vamos a ver primeramente que había llegado el momento y el lugar de que el Señor fuera glorificado. Versículo 23. Jesús, miren qué interesante la respuesta del Señor Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Como una respuesta extraña. Llega Andrés y Felipe: Señor, unos griegos te quieren conocer. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. No esperaría esa respuesta. Entonces, ¿cómo podemos entender las palabras del Señor Jesús a la luz de este contexto? En ocasiones, mis hermanos, anteriores, el Señor había decidido algunas veces, había dicho, perdón, aún no ha llegado mi hora, todavía no es mi tiempo. Y también el apóstol Juan, cada vez que querían apedrear o despeñar o aprender al Señor Jesús, decía que no pudieron porque todavía no había llegado su hora. O sea, hasta, y cuando los hermanos de Jesús le dijeron: ¿por qué no subes con nosotros? No ha llegado mi hora. Entonces, la hora del Señor no había llegado anteriormente. Pero ahora el Señor dice algo muy interesante, y sabemos que cada vez que hablaba "no ha llegado mi hora", ¿a qué se refería el Señor? A su muerte en la cruz. Entonces, esa era la hora del Señor Jesús, y aún no había llegado. Pero ahora el Señor dice: la hora ha llegado. Por lo tanto, podríamos haber esperado haber leído de la siguiente manera: la hora ha llegado que el Hijo del Hombre sea crucificado. Eso es lo que esperaríamos leer, dado todo lo que hemos estudiado acerca de esa hora, de ese momento que iba a venir. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea crucificado. Pero el Señor está viendo más allá de la cruz. Le está viendo lo que viene después. Él está viendo la gloria que sigue a la cruz. Y Él dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es algo que podemos también encontrar en Lucas 24:26, donde el Señor dijo: no era necesario que el Hijo del Hombre padeciera estas cosas, ¿no?, muriera en la cruz y que entrara en su gloria. El Señor Jesús está diciendo: para entrar en mi gloria, primero era necesario padecer, pasar por la cruz. Entonces, para que llegara la hora de que Cristo fuera glorificado, primero tenía que llegar la hora de que Él fuera crucificado. Pero como dijimos, Él no estaba poniendo su atención en la cruz. ¿Qué estaba viendo Jesús, mis hermanos? El autor a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, Ahí estaba esa hora de ser crucificado. Pero ¿qué hizo Jesús cuando vio la cruz? Dice, menospreciando el oprobio, esa humillación, esa muerte de cruz. Él la vio como nada, ¿comparada con qué? Con el gozo que estaba puesto delante de él. Él vio el gozo, él vio la gloria, mis hermanos, más que la humillación de la cruz. Y se sentó a la diestra de Dios. Entonces Jesús tenía puesto su mirada en la gloria venidera, mis hermanos. En la gloria que le esperaba después de su resurrección, cuando ascendiera y se sentara a la diestra del Padre. Ahora el Señor Jesucristo dice, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Era la hora de entregar su vida por los pecadores. Era la hora de poner su vida en rescate por muchos. Era la hora en que el buen pastor iba a dar su vida voluntariamente por sus ovejas. Esa es la hora que me ha llegado, una hora decisiva, una hora anunciada por los profetas desde la antigüedad, un momento que había sido preparado por Dios para que el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo se encarnara, se hiciera hombre y padeciera por nosotros, por todos aquellos que ahora creemos en Él. Entonces, mis hermanos, muchos quieren ver milagros, muchos quieren decir que esta es la hora, ¿no? Hora de milagros. Hora de sanidades, hora de expulsión de demonios, hora de esto. Hay congregaciones que usted lee su itinerario y encuentra en qué hora se reúnen para tener la reunión de liberación, de milagros, de esto. Lo que pasa es que hasta hay hombres que buscan horas para ciertas cosas. Pero esta hora es la mayor, mis hermanos. Muchos están buscando esas cosas para decir, ahora sí voy a creer. Pero mis hermanos, la gloria del Hijo de Dios brilla con mayor intensidad en la cruz, cuando se entregó por nosotros, que cuando ocurre cualquier milagro, que cuando vemos cualquier señal. Los griegos buscaban a Jesús por todo lo que habían oído de Él, pero el lugar donde el Señor quería ser conocido, cuando los discípulos le dijeron, los griegos quieren conocerte, Jesús dijo, en esta manera quiero que me conozcan, en que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea crucificado, glorificado. Esto es lo que quiero que la gente escuche acerca de mí. Cuando los hombres pregunten acerca de mí, cuéntenle acerca de esto. Eso es lo que los hombres tienen que escuchar. El glorioso evangelio del Señor Jesucristo, donde se ve la gloria del Hijo de Dios. El evangelio que predica a Jesús y a este crucificado, muerto, sepultado y resucitado al tercer día con poder. Ese es el mensaje que Jesucristo quiere que los que les buscan escuchen. Los hombres no ven más la gloria del Hijo de Dios cuando se le habla de milagros y sanidades, de lo que Dios puede hacer en su vida, que cuando presentamos a Jesucristo como el glorioso Salvador, muerto en la cruz por los pecadores y resucitado al tercer día, ascendido y sentado a la diestra de Dios. Es ahí cuando la gloria del Hijo de Dios es manifestada, hermanos. Es en la cruz. Acompáñenme si quieren ahí a Romanos capítulo 3. Dice así, mis hermanos, en Romanos capítulo 3, versículo 21, esto lo leímos la vez pasada. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano, por causa del pecado, estaba apartado. Esa palabra en griego que dice ahí, destituidos, podríamos traducirla mejor como necesitados de la gloria de Dios. El hombre, por causa del pecado, quedó excluido de la gloria de Dios y ahora la necesitaba, pero no podía alcanzarla porque estaba muy lejos por causa de su pecado. No podía alcanzarla por la ley, que es lo que viene hablando el apóstol Pablo, ni por sus propias obras. Pero aparte de la ley, los profetas habían anunciado que esta gloria podía ser alcanzada por medio de la fe en Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. Esa palabra puso, Él lo puso públicamente para que todos lo vieran. como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, otra vez dice, de manifestar, tercera vez que dice la palabra manifestar. En este tiempo, ese ahora que había llegado, ese era el ahora, ese era el tiempo de manifestar su gloria, de manifestar su justicia, de manifestar su amor, porque en la cruz se manifestó la justicia de Dios contra el pecado, que Dios odia el pecado. La cruz, mis hermanos, no muestra cuánto valemos nosotros. La cruz muestra qué horrible es el pecado, que Dios no podía pasarlo por alto y tuvo que dar a su propio Hijo para morir en nuestro lugar, por los pecadores. Pero no solamente muestra la justicia de Dios y cómo Dios aborrece el pecado, también muestra el amor de Dios, porque siendo aún pecadores, Dios entregó a su Hijo por nosotros. Él mostró la gloria que hay en Él. Porque el glorioso Salvador mostró ahí su misericordia. Mostró ese amor inquebrantable, eterno que tenía por los pecadores. Mostró la justicia. Mostró realmente su redención, mis hermanos. No hay lugar donde podamos conocer mejor a nuestro glorioso Salvador que en la cruz del Calvario. Porque se manifestó todo lo que Dios es. Amor, justicia, misericordia, reconciliación, paz, perdón de pecados. Todos en una sola pintura, mis hermanos. En la pintura de la cruz, en una sola escena, ahí Dios manifestó todo lo que Él es, todo lo que nosotros no podíamos ver. Ahí yo conozco el amor de Dios, ahí yo conozco la justicia de Dios, ahí yo conozco el poder de Dios para salvar a los pecadores, en la cruz. No hay otro lugar donde yo pueda ver la gloria de Dios manifestada con mayor claridad si no es en la cruz del Calvario, mis hermanos. Una buena pregunta para nosotros: cuando vemos la cruz, ¿qué vemos? No la cruz de los católicos, un Jesús ahí muerto, sufriendo, sangrando. Me refiero al sacrificio de Cristo. Cuando vemos el sacrificio de Cristo, ¿qué vemos? Mucha gente ve un pobre hombre sufriendo por lo que creía. Muchos supuestos cristianos ven un mártir. Ven las llagas, ven la sangre, pero no ven más allá. Jesús ve ya la gloria. ¿Vemos la gloria de Dios en la cruz? Acordémonos que gloria no es una luz brillante, ¿se acuerdan? Gloria es lo que Dios merece por lo que Él ha hecho. ¿Vemos la obra de Dios por la cual Él es digno de adoración, de reverencia, de amor, de que creamos en Él, de que lo sigamos? ¿Vemos la gloria de la cual es debida a su nombre? Parece que muchas veces no la ve, por cómo cantamos, parece que muchas veces no la hemos visto. Por cómo servimos, parece que no la hemos visto. Por cómo vivimos la vida cristiana, parece que vemos la cruz y no hemos visto todavía la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pablo vio la gloria de Dios en Jesucristo, dijo, todo lo demás es basura con tal de conocerle. ¿Qué vemos nosotros cuando vemos la cruz? Porque ahí Dios dijo, dice el apóstol Pablo, ahí Dios manifestó. En Él Dios manifestó su justicia, su gloria, su amor, su persona, su grandeza. Ahí se manifestó, hermanos. ¿Cómo quiere presentar Dios su gloria? Escuchemos claramente lo que decía el apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice el apóstol Pablo, esto es lo que yo recibí de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere que los hombres reciban, su evangelio, lo que Cristo ha hecho por ellos. En este glorioso evangelio, Él muestra su gloria en su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, por medio de la resurrección. Él se da a conocer a los hombres como el glorioso Hijo de Dios, victorioso sobre todas las potestades y principados, porque los reyes de la época entraban proclamados montados sobre un caballo para ser coronados y sentarse sobre un trono terrenal. Pero el Hijo de Dios, nuestro Rey, el más grande, que entró aclamado, como vimos la vez pasada, por la puerta, no buscando que le dieran un trono terrenal y una corona terrenal, sino para subirse a una cruz. Ahí donde Cristo fue coronado como Rey con una corona de espinas, sobre una cruz, mis hermanos. ¿Qué gloria es esa para un rey? Pensaría uno. Nada que ver con los reyes de la época. Pero así Dios quiso mostrar su gloria. En Jesucristo desnudo, en Jesucristo humillado, en Jesucristo escupido y rechazado por los hombres. Ahí Dios mostró su mayor gloria a los hombres. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Cómo Dios muestra su gloria. Y el hombre ve eso y lo desprecia. Los que ven, escuchan el Evangelio y no ponen su fe en Jesucristo, desprecian la gloria de Dios. Pero los que hemos creído, dice el apóstol Pedro, pero para ustedes es precioso. Para el que cree, es precioso. Para el que cree, es glorioso, es majestuoso. El sacrificio del Hijo de Dios, el cual el Padre, después de que Él murió por nuestro pecado, después que se humilló, lo exaltó sobre todo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Entonces Jesús veía eso, la gloria que seguía a la cruz. Y nosotros ya no vemos un Cristo crucificado, simplemente lo vemos resucitado, lo vemos glorioso y esperamos que Él vuelva, no para ser humillado, sino para que todos sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies al ver el resplandor de su gloria cuando Él se vuelva a manifestar a los hombres. Entonces, en este retrato de la gloria de Cristo, mis hermanos, es muy diferente a cómo el mundo nos presenta la gloria. El mundo presenta la gloria como el éxito temporal, como metas cumplidas, como grandes empresas, como buenos estudios, como historias de superación. No, cada vez, en séptimo día, cada domingo, hay sacado una historia de superación. Y eso es lo glorioso para muchos hombres, cómo Él se superó, cómo Él alcanzó las montañas que escaló, lo que logró. Esa es la gloria del hombre. Una gloria triste, miserable, mis hermanos. Pero Cristo se presenta en una cruz y en una tumba vacía para mostrar su gloria. Son muy diferentes. Yo a veces escucho muchos padres cristianos, y no está mal, pero se enorgullecen mucho de lo que sus hijos incrédulos han alcanzado. Esa es la gloria para muchos padres. Para mí la gloria sería que mis hijos conozcan a Jesucristo. Entonces, ¿dónde están puestas la mirada nuestra? ¿Qué es glorioso para ti? Porque eso es lo que tú vas a buscar. Si Cristo es glorioso, todo lo demás va a ser basura y tú vas a buscar a Jesucristo. Pero si la demás cosa es la gloria que tú estás buscando, Jesucristo va a pasar a un segundo lugar. ¿Qué estamos buscando? Ahora, esta gloria trae un fruto. Versículo 24. Y hoy este versículo, hay un versículo que ya vamos a ver en Isaías que hemos repetido bastante el día de hoy que va acorde con este versículo. Dice: de cierto les digo que si el grano de trigo, literalmente habiendo caído en tierra, no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Todavía el Señor está conectando lo que hablábamos de la gloria con su muerte. Entonces el Señor aquí hizo una figura muy fácil de entender. Yo no sé cuántos en el colegio pues les tocó sembrar un frijol, ¿no? Y ver cómo crecía, ¿no? Entonces todos sabemos que si uno siembra una semilla va a germinar, si la cuidamos bien, y va a llevar una planta que puede llevar fruto. Esa es la figura que está aquí usando el Señor Jesucristo. Entonces, para explicar esto y el alcance de su glorioso sacrificio. Entonces, una semilla, si tú la dejas guardada en un cajón, ¿qué va a pasar? Nada. Nada. ¿No? Solo es una semilla que no puede producir nada. Pero una vez que una semilla cae en tierra y tiene las propiedades adecuadas, ¿no? Ella muere, ella se pudre, ella germina y crece y lleva mucho fruto. Esa es la imagen que aquí fue el Señor Jesucristo. Ahora, los griegos querían conocer a Jesús y muchos de los que lo seguían estaban contentos con su presencia y con sus enseñanzas. Estaban contentos de ver los milagros de Jesús, estaban llenos sus corazones de escuchar las palabras de Jesús, de poder estar con Él. Pero había una necesidad. Era necesario, como el mismo Señor Jesucristo había dicho muchas veces, era necesario que Él muriera. Era necesario que Él padeciera. Era necesario que Él, como una semilla, muriera. Porque si no, nadie iba a poder salvarse. Los que Jesús sanó, un día iban a morir en sus pecados. Lázaro, que Jesús había resucitado, iba a volver a morir para ser condenado eternamente. Los que Jesús instruyó con palabras de vida eterna no iban a alcanzar la vida eterna, se iban a quedar solamente en palabras. Si Jesús no moría, su muerte era necesaria. Sin la muerte de Cristo, los pecadores nunca conocerían la gloria de Dios. Nunca iban a poder alcanzar aquella gloria de la cual fueron destituidos. Toda la obra de Cristo no trascendería la historia y se iba a quedar sin fruto si Él no moría. Pues la misión principal de Jesús era venir como una semilla que cayó del cielo a la tierra y morir. Si Jesús se quedaba en el cielo, nadie se salvaba. Nadie iba a alcanzar la gloria de Dios, pero Él cayó en tierra, hermanos. Vino a la tierra y murió por nosotros. ¿El propósito de una semilla cuál es? Es morir para poder llevar mucho fruto. El propósito de Cristo como la simiente de Dios era morir para llevar el fruto, el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Si Jesús no moría, Dios no iba a poder cumplir sus promesas. Él era la semilla, la simiente prometida a la mujer que había de pisar la cabeza de la serpiente. Él era la simiente prometida a Abraham para heredar la bendición y para que en él, en esa simiente, fueran bendecidas todas las familias de la tierra. Él es la semilla de la raíz de David que había de reinar en su trono para siempre. Pero si Jesús no moría, la semilla se quedaba allí. Y nada de esto se iba a cumplir. Ni a la mujer, ni a Abraham, ni a David y su descendencia, ni a nosotros. Pero para que todo se cumpliera, la simiente tenía que cumplir su propósito. Y el propósito de toda semilla, de toda simiente, es morir. Morir para llevar fruto. Y ese es el propósito de Cristo, morir para llevar fruto. Si no, no había fruto. Warren Wiersbe dice, respecto a esto, Jesús es una figura de una semilla para ilustrar la gran verdad espiritual, de que no puede haber gloria sin sufrimiento, ni vida fructífera sin muerte, ni victoria sin rendición. Es un gran principio espiritual, mis hermanos, que Jesús lo aplicó, lo vivió. No, el principio espiritual de la siembra y la cosecha. Pero no eso de que tú siembras 10,000 pesos para que Dios te dé 100,000. Sino de que tú siembras tu vida. Jesús sembró su vida para que hubiera una gran cosecha espiritual, de la cual formamos parte de nosotros. Si quiere ver la cosecha, el fruto del Hijo de Dios, mire a su lado. Mire los hermanos. Porque ahí está el fruto de su aflicción, el cual Él alcanzó por medio de haber muerto por nosotros. Entonces, reconocemos la importancia de la obra de Cristo. La obra de Cristo, mis hermanos, su propósito cumplido como la semilla de Dios que murió y resucitó, es la base de todo el fruto que vemos. Todo lo que alcanzamos como cristianos, cuando predicamos el Evangelio y los hombres creen, cuando experimentamos la victoria sobre el pecado, cuando vemos el poder de Dios transformando nuestras familias, cuando vemos su obra prosperada en medio de la iglesia, cuando vemos su reino avanzar, todo eso es el fruto, no nuestro, de Jesucristo, de su obra, de su poder, de su gloria. Todo lo que nosotros experimentamos, cada bendición que recibimos, es el fruto que recibimos gracias a Jesucristo. ¿Usted le da gracias a Dios por eso? Por todo lo que nos ha dado, por todo lo que le ha conquistado. Todo es fruto de Él. A Él sea la gloria, hermanos. A Él pertenece todo lo que nosotros podemos vivir. Por eso nosotros damos gracias a Él. Por eso debemos cantarle, adorarle, bendecirle, servirle. Porque todo lo que yo tengo y lo que tú tienes es fruto de Jesucristo, que Él conquistó para nosotros. Estamos viendo el fruto de Él que se entregó. El fruto que Él prometió. Ahí ahora sí vamos a leer Isaías 53 que antes mencionamos. Versículo 10 en adelante dice, cuando haya puesto su vida, sin poner su vida no se podía. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ahí verá linaje. ¿Qué es linaje? Fruto, simiente. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová, dado que Él se entregó, será en su mano prosperada y verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho, Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Ahí está el fruto también. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Ahí está la gloria. Y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Ven? Porque el grano de trigo murió y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Qué hermosa descripción de lo que Cristo hizo en la cruz! De su muerte, de esa semilla, llevando mucho fruto para la gloria. Como dice la epístola a los Hebreos, que Él padeció para llevar a muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. A la gloria, ese es el fruto de Cristo. Por el sacrificio de Cristo, nosotros vamos a llegar a la gloria. Eso también es su fruto. Y eso nos lleva al tercer punto. Porque aunque aquí el punto principal es hablarnos de la gloria de Cristo, Él también nos da ejemplo para que nosotros lo sigamos y alcancemos la gloria en Él. El tercer punto, entonces, es la gloria del cristiano en Cristo. Entonces, el Señor no solo nos habla de su obra, de su sacrificio, que lo llevó a la gloria, y de llevar mucho fruto para la gloria del Padre. Como decíamos, Él también nos deja ejemplo. ¿Cuál es su ejemplo? Hay que vivir, mis hermanos, vivir para Cristo, para alcanzar su gloria. Versículo 25. El primero nos dio ejemplo y ahora dice que lo hagamos nosotros. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Esta palabra vida aquí, la palabra psique, que también puede traducirse como alma, está hablando del ser del hombre, del interior de él, lo que hay en su corazón, lo que lo lleva a vivir, sus motivaciones, lo que él es como esencia. Esa vida esencial del hombre. Y entendiendo eso, expliquemos este versículo. Dice, en cierto sentido, mis hermanos, nosotros, como decíamos, somos fruto de la obra de Cristo. Pero ahora también, ¿cuál es el fruto que produce una semilla, hermanos? ¿Te has visto qué produce la semilla de trigo? Hoy cantamos, la semilla de trigo. ¿Qué produce? Semillas de trigo. Usted va a buscar en la planta de trigo y el fruto son semillas. Usted va a buscar una manzana y ¿qué tiene en su corazón? Semillas. Entonces, ¿una semilla qué produce? Semillas. Entonces, como nosotros somos el fruto de Cristo, ¿qué significa eso? Que ahora también nosotros somos semillas, mis hermanos. Entonces, amar nuestra vida en este mundo, ¿qué es? Es guardar esa semilla que somos, ¿para quién? Para nosotros mismos. El que guarde su vida, el que aparte su vida para sí mismo, es como tomar esa semilla y guardarla egoístamente para mis planes. Es guardar mi vida para mis planes, para mis placeres, para mis metas, para mis propios propósitos aparte de Dios. Es atesorar para mí mismo, para el éxito temporal, para buscar la honra de los hombres. Eso es guardar, eso es amar mi vida. Eso es guardar mi vida, porque el que ama su vida, la guarda, no quiere sufrir daño, no quiere morir, no quiere sufrir. Quiere solamente cosas supuestamente que llamaríamos buenas. Entonces, mi hermano, tenemos dos opciones. O estamos viviendo para edificar el reino de Dios, o estamos viviendo, como decíamos al principio, para edificar nuestro propio reino. El que ama su vida vive para edificar su propia vida para sí mismo, su propio reino aquí en la tierra, el cual se va a perder. O estamos viviendo para la gloria de Dios, o estamos viviendo para la nuestra. Eso es lo que acá dice el Señor Jesucristo. ¿Para qué estamos viviendo, mis hermanos? ¿Para cuál gloria? El problema es que el que vive para sí mismo es como la semilla que se niega a morir. No va a producir fruto. Nada que perdure, nada que valga la pena. Esa es una vida que, aunque alcance todo en este mundo, como vimos al principio, que alcanzó tantas cosas Alejandro Magno, nada de lo que él hizo perseveró. Apenas murió, su reino se dividió en cuatro. Y después se acabó. No quedó nada. Y así somos muchas veces nosotros, invirtiendo nuestra vida para este mundo, guardando la semilla, guardándola el sufrimiento, guardándola para que Dios no la quebrante. Y alcanzamos cosas pasajeras que no valen la pena y que no van a permanecer. Pero el que aborrece su vida, su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. El que no entrega su vida a este sistema, porque ¿qué es el mundo, mis hermanos? Se refiere al sistema de este mundo, a este sistema caído, que busca todo en el hombre, por el hombre y para el hombre. Y en última instancia hasta para el diablo. Y no para Dios, este mundo que vive de espaldas a Dios. El que odia su vida en ese sistema, el que detesta ver su vida perdiéndose en el mundo, también podríamos decir. Eso es el que aborrece su vida. No es el que se odia a sí mismo, es que yo me odio. No. El que ve su vida desperdiciándose en este mundo dice, esto no puede ser así. Yo no puedo vivir para las cosas temporales. Yo no puedo vivir para la vanagloria. Yo no puedo vivir para el éxito mundano. Porque eso no vale la pena. Eso es despreciar mi vida en este sistema caído. El que aborrece, el que detesta, dejando en segundo plano lo temporal, lo que el mundo ofrece, ese va a ser una semilla que va a poder cumplir el propósito de Dios. Va a estar guardada para llevar fruto para Él, para vida eterna. Porque no amando esas cosas muere, renuncia para llevar fruto para Dios. Ese es el que aborrece su vida en este mundo. Es el que va a guardar su vida para la eternidad. El apóstol Juan lo entendió de esta manera. El apóstol Juan estaba ahí, ¿no? Él es el que está escribiendo. Y él escribe en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y yo creo que él estaba reflexionando en esto. Él dice, no amen al mundo. O sea, no amen el sistema caído de este mundo. Ni las cosas que están en el mundo. O sea, las cosas que están en ese sistema. Si alguno ama el mundo, si alguno ama el sistema de ese mundo, si alguno ama su vida en ese sistema, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? ¿Qué es eso de aborrecer mi vida en el mundo? ¿Qué es no amar al mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, o sea, lo que mi carne quiere, eso es lo que yo no debería amar para mi vida. Lo que mi carne quiere, los deseos de mis ojos, todo aquello que yo miro, yo deseo para mí, para mi propia gloria, para mí mismo, todo aquello que yo codicio, todo aquello que Dios llama pecado, pero que yo anhelo y que tanto quiero, todos los deseos de mis ojos, y la vanagloria de la vida. ¿Qué es vanagloria? Gloria que es vana. O sea, que no vale la pena, pero que nosotros que tanto invertimos y desperdiciamos nuestra vida queriendo alcanzar, esa es la vanagloria. Vivir para mí, vivir para mi familia, vivir para las cosas que se van a acabar, en vez de vivir para Dios, todo eso es lo vano. Eso es lo que hay en el mundo. Y el mundo pasa. Por eso el que ame su vida en este mundo la va a perder, porque el mundo en el cual invirtió su vida va a pasar. Ese sistema se va a acabar. Es un desperdicio poner tu vida ahí. Poner la semilla ahí no lleva ningún fruto, porque ese mundo, ese sistema se va a acabar, va a colapsar. Y usted está viendo las noticias, ya se está acabando. Ya está pasando el mundo. Y los que han puesto su anhelo en él, pronto pasarán también. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que aborrece su vida en este mundo para hacer la voluntad de Dios, para buscar la gloria de Dios, permanece para siempre. Guardará su vida para vida eterna, lo que acabamos de leer ahí en Juan. Va a permanecer para siempre esa semilla, y el fruto que va a producir no se va a acabar, no pasará, sino que permanecerá para siempre. Entonces, como cristianos, estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, que murió para llevar mucho fruto, de poner nuestra vida no en lo temporal, sino en los propósitos eternos de Dios. Es ahí el lugar más seguro para que invirtamos la vida que Dios nos ha dado. Porque, mis hermanos, solo su propósito permanece. En Él, en el que vive para su gloria, es el que va a alcanzar también la gloria. Los demás no van a alcanzar la gloria porque están destituidos de la gloria de Dios. por vivir para el pecado y para este mundo. Solo los que ponen su fe en Cristo van a alcanzar la gloria, y solo aquellos que viven para Él van a alcanzar la gloria. Y tercero, los que le sirven van a alcanzar la gloria en Cristo. Versículo 26. Si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estoy, en una palabra dice estuviere, pero en griego está en presente, donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces aquí el Señor está profundizando lo que ya habló. El que me sirviere. ¿Quién es el que me sirviere? Es el que le sirve a Cristo. El que vive para sus propósitos es el que le sirve. El que no vive para Él, sino que vive para este mundo, no le sirve. Entonces cuando dice el que me sirviere, está hablando del que pone su semilla, su vida en las cosas eternas, aborreciendo su vida en este mundo. Ese es el que le puede servir a Cristo. El que vive para este mundo no le puede servir, no le sirve para nada, es inútil para él. El que pone su vida en Cristo, el que aborrece su vida para la vida eterna, es el que le sirve. Y el que le sirviere, que es un siervo de Cristo, el que invierte su vida en sus propósitos, ese es el que él considera un siervo, porque no vive para sí mismo. El que vive para sí mismo, para este mundo, no le sirve para nada a Dios. El que quiere guardar su alma para sí mismo no puede servirle, porque ya está sirviendo a alguien. ¿A quién? A sí mismo, a este mundo. Pero el que le sirviere, el que viviere para él, para su gloria, de aquella persona, el Señor dice, sígame, o que me siga. Si tú eres de los que pone su vida para seguir a Cristo, para vivir para sus propósitos, Él dice, sígueme, sígueme, deja de seguir el mundo, sígueme, sírveme. El que le sirve es el que le sigue. ¿Y qué es lo que tiene que seguir? Su ejemplo. ¿Qué es lo que viene hablando? Que había llegado la hora de que Él muriera, de que diera su vida por nosotros, de que el grano de trigo muriera. Entonces, si quieres servirme, sígueme, sigue mi ejemplo, sigue lo que he hecho yo. Y eso se amplía un poco más en Mateo 16, versículo 24 en adelante. Ahí el Señor Jesús aclara un poquito más el panorama. Dice Jesús, que dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, sígame, quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, acá está lo que habló antes, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ahí sí sígame. O sea, aborrezca su vida en este mundo y sígame. Eso es tomar la cruz, eso es negarse a uno mismo, aborrecer su vida en este mundo, dejar de seguirte a ti, dejar de seguir a esos influencers que sigues, para seguir a Jesús, para seguir su palabra. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ahí sí sígame. ¿Quieres venir en pos de mí? Sígueme. Pero tienes que dejar algo para poderme seguir. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lo que hablamos hace un momento. El que pierda su vida en este mundo, o sea, deje este sistema de este mundo, desprecie su vida en este sistema, es el que va a llevar fruto, es el que va a hallar la vida. Porque ¿de qué aprovecha el hombre? Si como Alejandro Magno ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? Nada. Jesús ya dio la recompensa por la vida del hombre. Y son solo los que le siguen los que van a tener vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y pagará a cada uno conforme a sus obras. Y eso donde se conecta con los que estamos hablando aquí, mis hermanos. Que es muy importante, como veníamos leyendo, recordemos, el que me sirviere, si alguno me sirviere, sígame, sígame. Que fue nos está llamando es a seguirle, hermano. Hay un camino para la gloria, y el camino para llegar a la gloria donde está Jesucristo es siguiendo su ejemplo de humillación, su ejemplo de humildad, su ejemplo de obediencia, que sea la voluntad de su Padre, su ejemplo de entrega, de morir para llevar fruto. El problema es que muchos cristianos no queremos hacer eso, no queremos renunciar, no queremos humillarnos, somos muy orgullosos. Y Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora dice, sigan mi ejemplo, hagan lo que yo hice. Es increíble pensar que el Rey de la Gloria se iba a humillar de tal manera. Y Él lo hizo. Y nos dejó ejemplo. Ahora dice, ahora ustedes tomen su cruz. Ahora a ustedes les toca negarse a sí mismo. Ahora nos toca a nosotros servirle de esta manera para que Él lleve su gloria en nosotros. También agrega, y donde yo estoy, ¿dónde estaba Jesús? En esa hora, dijo que es la hora. Él estaba en medio de la voluntad de Dios. Él estaba haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Él estaba en medio de ese propósito divino de morir para llevar fruto. Donde yo estoy, el que siga a Jesús, ¿dónde va a estar, hermanos? Donde Jesús estuvo, haciendo la voluntad del Padre, muriendo para llevar fruto para su gloria. Ahí también estará mi servidor, o sea, estará siguiendo su ejemplo. Pero no solamente en un sentido pasado, también en un sentido futuro. Si seguimos a Jesús, ¿dónde vamos a estar nosotros? Donde Él está. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios. ¿Dónde va a estar Cristo cuando venga? Leímos ahora, en su gloria. El cristiano alcanza la gloria de Dios siguiendo el ejemplo de Cristo, siendo un siervo, siendo uno que se humilla y sigue su ejemplo. El que sigue llegará donde Él está, en la gloria del Padre. Pues el camino es la humillación, el camino es la muerte, es perder mi vida en este mundo, es renunciar a lo mío para abrazar lo suyo, para abrazar su cruz y seguirle. No podemos alcanzar la gloria si no le seguimos a Él. Y por el camino que Él ha trazado. El camino de morir para vivir, de sufrir para gozar, de entregarse para recibir. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahí está la gloria. Ahí está el alcance de la gloria. Si alguno le sirviere, si alguno sirviere al Señor, a ese servicio, a esa entrega, a ese seguirle a Él, ¿qué le sigue? La honra del Padre, que es la gloria. Al que el Padre dirá, bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es a Él, es ese que escuchará la voz de su Señor. Hermanos, ¿por qué esperar la gloria? Porque todos los cristianos decimos que esperamos la gloria, ¿verdad? Esperamos coronas, decimos que esperamos galardones. Pero ¿cómo podemos decir eso si estamos viviendo para nosotros mismos? ¿Cómo puedo decir como cristiano que a mí me espera la gloria si todavía estoy viviendo para mí? Si todavía no sirvo al Señor. ¿Por qué hay tantos cristianos esperando recompensas celestiales cuando viven para sus deseos en este mundo? ¿Por qué? Jesucristo es muy claro. El que me sirviere, mi Padre lo honrará. No dice el que me sirviere será salvo, porque la salvación es por fe, por gracia. Pero el que ha sido salvo, si está esperando la gloria de Dios, si está esperando un día que su Padre lo honre, ¿por qué esperar eso si no le sirve? ¿Por qué esperar eso si todavía vives para ti mismo? ¿Hasta qué punto nos hemos vuelto ciegos a la gloria de Dios, que confundimos con la gloria de los hombres y de esta vida? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vista? Es a los que le sirven, a los que viven para su gloria, a los que siguen el ejemplo de Cristo, a los que les espera la honra del Padre. En Colosenses 3:1 dice, si es cierto, y es cierto que ya resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba. Donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios. Síganme. Síganme. Pero el problema es que nosotros nuestro corazón no le sigue allá donde está Él sentado. Porque está buscando las cosas de este mundo, me está buscándolo a Él, que está allá arriba, a la diestra de Dios. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira, el objetivo, hacia dónde voy, lo que quiero alcanzar, dónde está la gloria. ¿Dónde? Arriba y no en las cosas de la tierra. Porque ya murieron y su vida, esa vida gloriosa, esa semilla ha sido enterrada en Cristo. Y cuando Cristo, la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes van a ser manifestados en gloria. Pero para que se cumpla lo último, tendríamos que estar haciendo lo primero, buscando. buscando lo de arriba y no lo de abajo, poniendo el objetivo en las cosas de arriba y no lo de la tierra, porque lo de la tierra va a pasar y el que ame su vida en la tierra la va a perder. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué gloria esperamos cuando Él regrese? Que se va a manifestar. Se va a manifestar es vergüenza en muchos de nosotros. ¿O se va a manifestar gloria? ¿Qué se va a manifestar? Hermano, lo que se siembra es lo que se cosecha. ¿Dónde estás sembrando tu vida? Porque eso es lo que se va a manifestar cuando Cristo aparezca. Si buscamos la gloria, tenemos que buscar donde se encuentra, en Cristo, en su obra, viviendo para Él, siguiendo su ejemplo, sirviéndole y siguiéndole a donde Él está para estar donde Él está. Entonces, concluyendo, mis hermanos, en este pasaje el Señor Jesucristo nos ha enseñado dónde podemos encontrar la gloria. ¿Ya se dio cuenta dónde vamos a encontrarla? En Él. En Él encontramos nuestra gloria, para que viviendo y sirviéndole a sus propósitos, disfrutemos la gloria que Dios ha preparado para aquellos que le siguen. Hemos visto que lo que los hombres tienen que buscar, a Cristo, el glorioso Hijo de Dios. Hemos visto la gloria de Cristo en la cruz, que es en su obra, en su sacrificio, que la gloria de Dios es desplegada en toda su grandeza para que los hombres puedan verla y contemplarla y maravillarse y poner su fe en Él. Y tercero, hemos visto que la gloria del cristiano se encuentra en Jesucristo, en servirle, seguirle, amarle, vivir para Él. No vamos a encontrar la gloria en este mundo ni en nosotros, ni en nuestras circunstancias, ni en nuestras obras. Solo en Cristo, viviendo para sus propósitos, sirviendo a su causa, siguiendo su ejemplo que hemos recibido, para que recibamos la gloria que viene del Padre. Hay un pasaje final con el que quiero ir terminando. Esta semana estuve meditando un pasaje y me pareció algo precioso. Aunque ya lo hemos estudiado, Dios siempre nos muestra cosas más profundas. En Mateo 6, versículo 33 dice: «Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas». Y yo me ponía a meditar. Antes de este versículo se habla que los gentiles, ¿qué es lo que buscan? Que han de comer, que han de beber, con qué han de vestirse, se preocupan por el día de mañana. Entonces, buscar lo que comeré, buscar lo que beberé, buscar lo que vestiré, no es más que buscar el reino del yo. No tiene nada que ver con el reino de Dios y no avanza en su reino ni un centímetro. No trabajamos para comer, no trabajamos para beber ni para vestirnos, trabajamos para el reino de Dios. Y las demás cosas son apenas añadiduras que Dios sabe que necesitamos. Pero no son el propósito del trabajo. El propósito del trabajo, el propósito de nuestra vida, determina si estoy sirviendo a Dios para su reino o a mí mismo para mis necesidades, para mi reino. Entonces yo quiero preguntarnos esta mañana, ¿cuál es tu propósito para hacer lo que haces? Para vivir como vives, para estudiar lo que estudias, para criar a tus hijos, para tu matrimonio, ¿para qué comes? ¿Para qué visto? ¿Para qué no? ¿Para qué bebemos? ¿Cuál es el propósito? Solo un propósito avanza al reino de Dios y es para su gloria. Lo demás es solamente nuestro y perecerá. La invitación de la palabra hoy es: vive para su gloria. Come, bebe, viste, trabaja, estudia, cásate y cría hijos para el reino de Dios. Que lo único que permanece, sírvele para alcanzar sus propósitos y la gloria de Dios jamás te será quitada. Ha llegado la hora de que Jesucristo sea glorificado en su iglesia, sea glorificado en nuestras familias, en nuestros trabajos y en cada uno de nosotros. Que Dios nos conceda que en esta hora Cristo sea glorificado en cada uno de nosotros, mis hermanos. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por tu Hijo clavado en esa cruz, muerto, resucitado, levantado con poder. Gracias porque tú, Señor, quisiste mostrar en Él, en su muerte, en sus sufrimientos, en su resurrección, cuán glorioso eres, cuánto nos has amado, cómo es el camino que lleva a la gloria. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de toda gloria, de todo honor. Padre, abre nuestros ojos hoy para que veamos a tu Hijo como Él es. Y lo amemos, que lo atesoremos a Él, que veamos el gran tesoro que es para que nuestras vidas se siembren en Él, en su propósito, en su gloria. Señor, que podamos ir como el salmista, que en este mundo no deseamos más nada. Padre, Padre, glorifícate en medio nuestro. Glorifica a tu Hijo en aquellos que todavía no han creído, en aquellos que ya hemos creído, Señor, en lo que han de creer. Glorifica a tu Hijo en estos últimos tiempos, Señor. Glorifica a tu Hijo, glorifica a tu Hijo y glorifícalo en nosotros, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.